Estás escuchando SBS en español.
SBS Audio. Fin de semana. Australia en español.
Una vez más, bienvenido a tu fin de semana de SBS Audio Australia en Español. Hoy es domingo 3 de noviembre del 2024 y desde los estudios de SBS en Melbourne, siempre en domingo, te habla Carmenza Jiménez. Encantada de que me acompañes con tu sintonía. Te recuerdo que puedes escuchar este y todos nuestros programas en vivo y en directo en cadena nacional por radio análoga y digital con la frecuencia FM, también por la televisión digital o por internet a través de nuestra página www.sbs.com.au/spanish, donde además publicamos nuestros programas cada día. De igual manera, nos encuentras en Facebook como SBS Spanish Australia en Español y también estamos en Instagram. Y siempre puedes escuchar cada uno de nuestros segmentos en tu aplicación favorita de podcasts. Hoy comenzamos con una entrevista a un músico con una larga trayectoria en composición musical, Juan Manrique, quien estuvo con nosotros el año pasado como integrante de la banda basada en Brisbane, Mangomatic, y hoy nos habla de su trabajo individual y del lanzamiento de su más reciente sencillo, El Tiempo. En unos segundos escucharemos la entrevista y su música. En Cibertendencias, hoy Bianca Vaquero se concentra en nuestros computadores u ordenadores y laptops porque va a contarnos cuáles son sus 10 aplicaciones favoritas de open source o de código abierto que, según ella, no pueden faltar en nuestros dispositivos. Al cierre en Mundo Bizarro, Claudio Vázquez nos trae historias muy Aussies hechas en Australia y nos habla de cómo Qantas reprodujo una película erótica para adultos en todas las pantallas del avión en un vuelo desde Sydney a Tokio. También nos cuenta sobre una pareja que fue detenida luego de que su acto amoroso provocara inundaciones en estaciones del metro de Melbourne y de una mujer que quedó atascada entre dos grandes rocas y cabeza abajo por 7 horas mientras intentaba rescatar su teléfono. Todo esto en fin de semana, Australia en Español. Comenzamos con la entrevista a Juan Manríquez.
Si pudiera vivir nuevamente mi vida, en la próxima trataría de cometer más errores.
Juan Manrique, músico, compositor, arreglista y productor, bienvenido a Australia en Español.
Hola, muy buenas tardes, Carmenza. Muchas gracias por la invitación, por crear este espacio para ayudar a la comunidad de artistas latinoamericanos aquí en Australia.
Siempre un placer, esa es la función precisamente de SBS Audio Australia en Español. Y primero que todo, felicitaciones por tu sencillo El Tiempo, que se une a tu ya prolífica producción personal.
Pues muchas gracias por dar este espacio para poder yo mostrar esta nueva composición, para que la gente tenga la oportunidad de meterse a las redes y poder ser parte de este nuevo sencillo llamado El Tiempo.
Bueno, ¿de qué se trata? Cuéntanos. Ya escuchamos un poquito el inicio, pero cuéntanos algo de El Tiempo.
Bueno, El Tiempo nace después de tener unas conversaciones con mi madre, después de todos esos años desde que yo me fui de Colombia. Por fin me hizo como caer en la idea de que aunque yo soy colombiano, pues yo ya no tengo mis raíces y mi cultura colombiana se ha enfocado mucho a estar más afuera de lo que es Colombia, y de eso se trata el tiempo, de que me he dado cuenta de que ha pasado tantos momentos, tantos años de mi vida, y como que no lo había pensado, como que yo sabía que yo ya me había alejado de mi Colombia, pero que no lo había escuchado de parte de alguien que yo amaba, como mi madre, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo me metí en la cabeza de que debería empezar a componer algo, y precisamente días después de que hablé con mi madre y me quedó sonando eso en mi cabeza, leí un poema de Jorge Luis Borges, que se llama Instantes. Y cuando empecé a leerlo, me sentí como que, wow, esto también es parte de lo que es mi vida hoy en día, y lo quise también incluir dentro de mi composición, el tiempo.
Sí, precisamente esa frase, que la conocemos muchos, dice, si pudiera vivir nuevamente mi vida, en la próxima cometería menos errores. Es un poema que ha sido atribuido a Jorge Luis Borges, aunque muchas personas lo han cuestionado también. Pero bueno, aparte de eso, ¿cuáles son esos errores que tratarías de evitar entonces, Juan?
No, bueno, aquí me quedaría toda la tarde hablando contigo de errores, pero yo diría... cosas como pelear por tonterías, como saldría y disfrutaría mucho más de la naturaleza, creo que estudiaría un poco más, creo que he sido un poco vago.
Yo no diría eso, con toda esa producción musical que tienes, no creo que haya habido mucho tiempo para la vacancia.
Pues sí, he sido más vago de lo que crees. No confiaría tanto en las personas. Dejaría de complacer tanto a otros. A veces piensa uno que uno hace muchas veces las cosas por complacer a los demás y no a uno. Y creo que en mi próxima vida, si la tuviera, haría eso.
Podrías empezar desde ya, Juan. No esperes tanto.
Sí, no esperaría tanto. Ya empecé.
Bueno, después de esta presentación formal del sencillo, entonces hagamos un viaje por el tiempo en tu carrera artística, que ha incluido muchos países y experiencias. Eres, como nos decías, de origen colombiano, pero has vivido en Israel y en España, y desde hace unos 16 años te tenemos aquí en Australia. ¿Es este tu puerto final o todavía cabe más en ese pasaporte musical?
No, sí, este es mi puerto final. No creo que viviría en otro país por ahora, no creo, pero sí seguiría viajando, me gustaría seguir viajando, seguir conociendo. Estuve 2 años en Israel, 8 años en Barcelona, en España, y 16 años aquí ya en Australia, un poco más de 16 diría yo, pero más o menos 16 años. Así que bueno, sí, ese es mi destino final.
Bueno, la carátula del sencillo que estamos presentando hoy, El Tiempo, tiene precisamente como una combinación o un collage de todos esos países y lugares donde te has ido formando como músico y sembrando las semillas de tu carrera, en la que has hecho parte de muchas bandas y proyectos musicales. Hiciste parte de la banda española Praxis durante más de 3 años, por ejemplo, y aquí en Australia en español te conocimos el año pasado en Rocktubre, haciendo parte de Mangomatic. ¿Cómo te sientes más cómodo? ¿Haciendo música solamente para ti o componiendo también para otros?
Wow. Yo creo que me siento cómodo de las dos maneras, ¿no? Para mí lo importante es la composición, ¿no? Esa parte de la música es la que yo disfruto más. Entonces... cuando compongo algo, sea para un formato de banda grande o sea para mí como solista, y verlas ya plasmadas en un disco, o en el pasado, por supuesto, ya no, o en un área digital, eso me emociona muchísimo. A mí me apasiona mucho esa parte de crear y escucharlo. Y después como que sonrío o no sonrío, porque también hay composiciones que he hecho que las he hecho y después como que me arrepiento de haberlas hecho, pero hay gente que, o hay personas que la han escuchado y les ha fascinado y como que tú estás, no, para mí no era esta, pero bueno. Y también me apasiona la parte de producir para las bandas, me apasiona hacer un arreglo musical y llevarlo a un ensayo con Mangomatic o con Noé José, con bandas con las que yo toco y poder escucharlos y también pues ser abierto, ¿no?, a la crítica, ¿no? Yo no es que sea un músico de esos que me siento solamente en el, bueno, lo que yo traje es lo que tiene que ser, ¿no? Nunca he sido músico de ese tipo, no soy egocéntrico, digámoslo así. soy más bien aprendo de las críticas y estoy rodeado de personas. Y durante todos estos años también he tenido la oportunidad de estar alrededor de grandes músicos que también me han guiado y me han ayudado en este mundo de la composición. Uh-huh. Así que las dos partes me vuelven loco, me fascinan.
Qué bien. Bueno, en tu biografía aparece una parte que me parece muy interesante, Juan, y es que has compuesto canciones para producciones teatrales para niños. Eso fue en España con una organización inglesa. Cuéntanos cómo fue esa experiencia, porque la música para niños es muy particular, es otra cosa.
Pues sí, bueno, he sido y soy docente todavía de la música, pero en esa época en Barcelona, en el año 2005, tuve la oportunidad de estar trabajando en el Colegio Americano de Barcelona, en donde pude conocer diferentes productores también musicales y teatrales que se presentaban allí. Y tuve la suerte, ¿no?, de que un día, pues, a través de esta compañía teatral que se llama Learning Music is Fun, o así se llamaba la composición teatral, pues me encargaron hacer unos arreglos de 12 temas para ellos, para esa obra teatral. Entonces, yo creo que ha sido un poco de que he estado dentro de la docencia de niños, de que me encanta esa parte de la docencia de niños y de adultos también, por supuesto, pero en este caso, el haber llevado esta producción musical a ese tipo de público fue fácil, porque ya llevaba años trabajando con niños y aparte de que como disfruto enseñar la música a niños, pues llevarlo ya eso a una obra teatral fue muy divertido. La verdad que después verlo en vivo, pues fue súper emocionante.
Uh-huh. ¿Y volverías a hacerlo o lo piensas hacer de nuevo?
Sí. Si me llegaran a encargar de nuevo hacerlo, por supuesto. Pero claro, como yo he sido todo... Todo viajero, como me he movido de un lado a otro, pues seguramente hubiera tenido más oportunidades si hubiera estado en España, y aquí no he explorado muchas áreas. Sigo como docente, soy profesor de música en tres colegios aquí en Brisbane. Mm. Entonces como que sigo con niños todavía enseñando, o sea que esa parte todavía sigue viva en mí. Así que si lo volvería a hacer, por supuesto que lo haría.
Estamos escuchando Te Vi, otra de las composiciones de Juan Manrique, el músico con el que estamos hablando en esta tarde en Australia en Español. Bueno, hablemos ahora de Australia, porque crear música aquí también debe haber sido una experiencia particular, dada no solo la ubicación geográfica, el idioma, la multiculturalidad musical del país y, por supuesto, la singularidad de una audiencia como lo es el público australiano. ¿Qué tanto ha aportado a tu trabajo como músico la vida aquí en Australia?
Bueno, Australia ha sido un gran país para desarrollarme como músico, como docente también. Me ha abierto las puertas a tocar en varios festivales. También me ha abierto la mente donde he podido componer ya 5 álbums aquí, tanto en Adelaide como en Brisbane, y 5 sencillos también. O sea que ha sido inspirador también para mí Australia, me ha brindado esa parte. Mm. Creo que la parte de tocar más en vivo, sí es un área que todavía sigo desarrollando, que pues me han llamado de un lado a otro. He estado tocando en Melbourne, en Adelaide, aquí en Brisbane, pero sí me he dado cuenta que a pesar de que Australia ha sido un buen país en esas áreas para desarrollarme como docente o como músico en algunas áreas, como te dije algo antes, como en la composición, pienso que sí veo que hoy en día es más difícil en el mundo del live music, porque antes, si recuerdo, cuando llegué aquí a Australia, los venues te pagaban para venir a tocar, te pagaban para ir a hacer un concierto. Hoy en día tienes tú que pagarle al venue, tienes que conseguir el público para llevar al venue, y si no tienes ese cierto número de personas, pues te cancelan el concierto. Es mucho más estresante hoy en día llevar la música en vivo. Así que, bueno, Australia ha sido como ese limón amargo, ¿no? Como que ha sido, perdón, no limón amargo, ¿no? Hoy en día ha sido un poco el limón amargo, en el sentido de la música en vivo, pero al mismo tiempo ha sido bueno en muchas áreas de mi vida a nivel musical, pero hoy en día creo que es un poco más difícil llevar esa área de la música en vivo, porque desafortunadamente, yo creo que después de la pandemia las cosas han cambiado mucho.
Y todo por un bichito.
Bueno, yo he estado en lugares donde me han ofrecido schnitzel and beer por tocar, o sea, imagínate.
No te creo.
Sí, me ha pasado mucho.
Bueno, qué difícil. Hablemos de otros temas. Tu sencillo, El Tiempo, que estamos presentando hoy en Australia, en español, hace parte de una colección de una docena de canciones más que conforman The One Man Project. Háblanos de este trabajo.
Bueno, The One Man Project, la primera vez que nace One Man Project fue en Adelaide, y fue con la idea de ser parte del Fringe Festival. Y el One Man Project pudo llevar 3 conciertos, y la razón principal con la que nació One Man Project en esa época fue para que todo el 50% de todo lo que yo vendiera en mis entradas era para hacer un intercambio en una escuela musical en Medellín, donde intercambiaban armas por instrumentos.
Antes de que continúes, para hacer aclaración a todos nuestros oyentes, Medellín es una de las principales ciudades en Colombia.
Sí, entonces de ahí nace el One Man Project, y ahí fue en donde yo tuve la idea de adoptar ese nombre para cuando yo quiera hacer ese tipo de proyectos. El disco que yo presenté dentro de mis álbumes allí fue el disco que se llama Esperanza, que está ahí en mis páginas digitales, y esa fue la razón principal para yo generar ese nombre. Y a raíz de ahí también se generó el One Man Project, también con el One Man Music, y dentro de One Man Music hay muchos proyectos también sencillos que solamente se llaman One Man también.
Eso que estamos escuchando es precisamente Esperanza, parte de este proyecto del que nos estabas hablando. Bueno, pues como vemos, eres un músico muy activo y prolífico, así que no me queda más que preguntarte qué más viene en el futuro para One Man.
Bueno, para One Man sigue seguir componiendo, seguir tocando con diferentes bandas a nivel local, a nivel nacional, seguir produciendo a diferentes artistas, y seguir viviendo del momento, ¿no? Que es lo que hacemos nosotros los músicos, mirar por dónde salen las cositas buenas y las cositas malas también. y simplemente, pues, One Man, creo que ya dentro de unos 2 o 3 meses voy a estar sacando 2 sencillos más, o sea que seguir componiendo, seguir mostrando las ideas y que la gente, pues, nos siga. Me siga a través de las redes.
Bueno, pues cuéntanos entonces cuáles son las coordenadas para encontrarte en esas redes sociales y las páginas web.
Bueno, en Instagram estoy como Juancho Manrique, en Facebook estoy como Juan Man Music, y en Spotify también estoy como Juan Man Music, y las demás plataformas también como Juan Man Music, como YouTube y las demás.
Bueno, pues Juan Manrique, músico, compositor, arreglista y productor colombiano radicado en Brisbane. Muchísimas gracias por acompañarnos este fin de semana en Australia en Español.
Muchísimas gracias, Carmenza, por la invitación y de nuevo por apoyar este espacio para los artistas independientes y no independientes aquí en Australia. Muchas gracias.
Si pudiera vivir nuevamente mi vida, la próxima trataría de cometer más errores.
el ahora. ¿Qué es lo que el viento se llevó? Un presente cool, un futuro low, un barril sin fondo. Ja. ¿Qué va? Seguimos creciendo, no disminuyendo. Sobrepasamos los errores del momento. Historias van, historias mueren. Me voy por un segundo al baúl de los recuerdos. Medellín en los 80s, pandillas de la Calleja, toque se queda Escobar.
Hoy no sales, muchachito, que alguien te puede matar.
Me despido el Middle East, nunca más volví al país. Trabajé por Fanny Money, al mar rojo resistí. Barcelona abrió las puertas, estando sin papeles. Estudiaba, desmanjaba, trabajaba, tocaba piano y componía. Amaba la teoría y a mi tiempo fluía. Sobrevivía entre cuatro países y una vida.
Estás escuchando Fin de Semana, Australia en Español.
Hoy en Cibertendencias dejamos de lado esos celulares que nos ocupan tanto y hablamos de nuestros ordenadores o computadores y laptops, porque Bianca Vaquero nos habla de varios programas open source o de código abierto que pueden resultar muy útiles y vale la pena tenerlos disponibles en nuestros dispositivos. Bianca, muy buenas tardes. Y antes de hablar de esas aplicaciones que tú también tienes en tu ordenador, primero explícanos qué son los programas de código abierto.
Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues open source, open source, es básicamente código abierto. Bueno, pues significa que cualquier persona, eso sí, con conocimientos, no todos vamos ahí a hurgar los entresijos, podemos, por ejemplo, mirar, editar, utilizar y distribuir el código, ¿vale?, con el que está hecho este programa. En otras palabras, que son aplicaciones, software o lo que sea, que se suelen crear de forma colaborativa y descentralizada, ¿vale? Que no lo lleva ninguna empresa ni nada, sino que son los usuarios los que van mejorando el sistema, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todas esas mejoras vienen a medida que las personas modifican ese programa. Una de las principales principales atractivos de esto es que siempre son gratuitos, podemos acceder a ellos de forma gratuita, de manera completamente legal, y hay un montón de opciones y ya veréis.
Bueno, entonces queda claro que es un programa que cualquier persona puede acceder a su código fuente, modificarlo, mejorarlo y redistribuirlo, y que además son generalmente gratuitos. Ahora sí, cuéntanos cuáles son tus favoritos, Bianca.
Bueno, para mí uno de los indispensables, vamos a empezar a hablar de navegadores, ¿vale? Con lo que utilizáis para navegar por internet, ¿vale? Como es Google Chrome, etcétera. Para mí en primer lugar está el Firefox, ¿vale? Firefox Browser, navegador de Firefox, que prácticamente es uno de los más populares que existen. Yo personalmente os tengo que decir que yo uso varios navegadores, no solo uso uno, pero si tuviera que elegir uno probablemente sería este, ¿vale? A diferencia de la mayoría de la competencia que tienen, este es de código abierto, ¿vale? De open source. Las cosas positivas, bueno, muchísimas cosas. No integra políticas, para mí lo más importante es eso, ¿no? Que no integra políticas de privacidad sospechosas al ser de código abierto, no vende información a los usuarios, ni anunciantes, ni nada. Simplemente es un navegador, gratuito, por supuesto, y ya está. Tienes la posibilidad, por ejemplo, de bloquear, rastreadores publicitarios para que la experiencia pues sea más rápida, ¿no? La experiencia de navegación. Y bueno, podéis tenerlo en cualquier plataforma, ya sea Mac, Linux, Windows, en móviles, donde queráis. Es uno de los mejores navegadores y de los mejores navegadores de código abierto en general que puedes utilizar. Integra muchísimas cosas, como por ejemplo la búsqueda inteligente en lo que es la barrita de direcciones, protección avanzada de privacidad, herramientas pues para aumentar la productividad, yo que sé, un montón de cosas, ¿no? Podéis también personalizar la interfaz con temas, con extensiones, y todo esto, repito, open source, gratis y sin ningún tipo de vender tu información ni nada, completamente confiable. Y otro de los programas que yo siempre tengo ahí es el Blender, así tal cual, que es básicamente una de las mejores alternativas que tenéis en animación 3D y de código abierto. Esto sé que no es para todo el mundo, pero oye, pues a lo mejor os abro ahí una puerta que experimentéis y podáis hacer cosillas. Si os gusta estas cosas y no sabéis por dónde empezar, pues empezar por Blender. Es ideal para diseñar animaciones 3D, visualizar 3D, edición de vídeo también, podéis hacer efectos especiales, un mogollón de cosas. Lo tenéis de forma gratuita en cualquier plataforma, Windows, Mac, Linux, todos los sistemas operativos básicamente del mercado. Tiene muchos años ya de corrido a ser open source, como ya os he dicho, se ha ido mejorando mucho con el tiempo. Y bueno, pues si queréis trabajar en animación 3D o hacer actividades similares simplemente por ocio, que es por lo que yo lo hago muchas veces, este es vuestro programa porque podéis probar sin gastaros ni un solo dólar. Tiene una interfaz visual bastante bien diseñada. Eso sí, quizá os dé un poco de cosa la primera vez que lo abráis, pero estas cosas, como sabéis, os vais a YouTube o a TikTok, yo os diría que a YouTube, y tenéis un montón de tutoriales con los primeros pasos y tal, y luego ya veréis cómo enseguida os vais a hacer con toda la interfaz y con todo lo que ella te puede aportar. Y bueno, con el paso de los años, que lleva muchos años, ya os lo digo, se ha posicionado como una de las mejores herramientas relacionadas con el trabajo 3D. Así que bueno, si os gusta, échale un vistazo, que es gratis. Y seguimos con otro que a lo mejor también es algo específico, pero oye, también os podéis animar, ¿por qué no? Y es el OBS, que es una de las aplicaciones open source, yo diría que es la más popular en los últimos tiempos. Seguramente habéis escuchado hablar de ella. Básicamente son las siglas de Open Broadcaster Software. Es decir, es una herramienta que te va a permitir realizar grabaciones y transmisiones en directo. Por ende, pues si quieres ser streamer, ¿no?, hacer streaming online y tal, esta es vuestra opción. Repito que todo esto es gratis completamente porque son códigos abiertos. Aunque es gratis, integra muchísimas funciones que vas a poder necesitar pues, mientras tú haces tu transmisión y estas cosas. Está disponible en todas las plataformas y puedes utilizar su propia interfaz visual cuando transmites, que es muy sencillita, muy cómoda de usar. No sé si os queréis iniciar en esto de los streamers, ¿no?, que tan de moda están. Y bueno, integra también soporte nativo para distintas fuentes, como por ejemplo si queréis añadirle una cámara web, capturadoras de audio para capturar vuestro micrófono, vídeo, bueno, pues un montón de cosas, como podéis imaginar. Además también cuenta con una integración bastante buena con las plataformas más populares, es decir, si quieres retransmitir en YouTube, en Twitch, en Facebook Live y en este sitio, ¿no? Pues ahí lo tenéis, de open source y completamente gratuito. Y ahora toca el turno de otro al que yo estoy muy acostumbrada y que este sí que no falta en mi ordenador porque es básicamente mi herramienta de trabajo, que es el Audacity o Audacity. ¿Qué es esto? Simplemente es una herramienta maravillosa para editar audio, o producir audio o lo que queráis. Integra grabadora también, por supuesto es de código abierto y gratuito. Y es uno de los más exitosos, probablemente si os gusta grabar estas cosas le hayáis visto en alguna parte o hayáis oído hablar de él. Y te ayudará pues incluso hasta producir música, ¿no?, podcast, este tipo, todo lo que tenga que ver con el audio. Tienes un control total de sonido, pues puedes hacer ediciones rápidas, bastante rápidas y avanzadas. Es ideal también para iniciarse en esto del sonido porque la interfaz tampoco es muy dura, ¿no? De a lo mejor lo que siempre digo, cuando lo veis os parece muy difícil, pero de verdad es muy sencillito de usar. Hay muchos tutoriales, yo siempre os digo, cuando no sepáis algo, googlear o meteros en YouTube y ponéis tutorial Audacity o tutorial no sé qué y os sale. También te permite grabar recordatorios, bueno, lo que queráis. Se puede utilizar en multiplataforma, por supuesto, yo prácticamente todos se pueden utilizar en multiplataforma y te permite también importar, pues importar audios o importar música o lo que queráis, pues para retocarla, para lo que queráis, para juguetear con ella. También podéis exportar lo que habéis hecho en formato, bastantes formatos, o incluso hasta convertir esos audios en otros formatos, como yo que sé, MP3, hay un montón, ¿vale? Podéis echarle un vistazo.
Pues muy interesante, Bianca, solo tengo uno de esos, pero voy a considerar los otros. Pero hay algo que muchos buscamos constantemente porque lo necesitamos y son programas de edición de video y nos caería muy bien uno gratuito y de código abierto.
Pues para edición de video, por supuesto que hay también open source y no es otro que tampoco falta en mi ordenador, además es que este le tengo de hace muchos años, es el Shotcut. ¿vale? Shotcut, que es maravilloso, de verdad. Si os queréis iniciar o os queréis dedicar o queréis trastear con el vídeo de la boda de vuestra abuela o lo que queráis, es maravilloso. No tiene nada que envidiar a lo que es el suite de Adobe, ¿vale? Lo que es el Premiere y estas cosas. Es completamente gratis, como todo lo que os estoy trayendo hoy, open source, por lo que se va mejorando poco a poco, y es una herramienta de edición multiplataforma, la podéis utilizar en cualquier plataforma, ya como os he dicho, pues Windows, Mac y todo esto, y va a tener todas las funciones que os imaginéis para realizar pues, estas tareas de editar contenido multimedia. Cuenta con soporte para un montón de códecs, cientos de códecs, tanto de vídeo como de audio, ¿vale? Para formatos que... De verdad, un montón, tanto para exportar como, por ejemplo, si vosotros queréis importar pues, algo que hayáis grabado con el móvil o lo que sea, eso no tiene restricciones. La interfaz tiene varias cosas, eso sí, a lo mejor la veis y os parece, os da un poco, os choca, pero de verdad, hay tutoriales, repito, en YouTube con los primeros pasos y tal, y en cuanto os hagáis a ellos, muy sencillo de utilizar. En su interfaz pues podéis ver, por ejemplo, varios paneles que te muestran los detalles de los archivos que estás utilizando, tiene también un buscador, puedes revisar las miniaturas de los vídeos que has creado, puedes hacer un montón de cosas, por lo que es un editor de vídeo completamente gratuito, con el cual no echarás en falta pues, lo que otros de pago puedan ofrecerte. Es muy completo para ser gratuito y de open source, de verdad. Si os interesa, pues simplemente lo podéis probar. Bueno, y no todo va a ser editar y reproducir vídeos y estas cosas, sino que también hay cosas de open source, hay programas de open source para la gestión, y este es uno de los que uso yo, de los que siempre tengo ahí, que es el Thunderbird. En esta ocasión es un cliente de correo electrónico. No sé si sabéis lo que es, pero bueno, por ejemplo, a las personas que tenemos un montón de correos electrónicos, si no tienes una cosa de estas, te vuelves loco, literal, abriendo correos electrónicos, y uno de Yahoo, uno de Gmail, uno de no sé qué. Bueno, pues esto básicamente integra todos esos correos, todas esas direcciones de correos que tienes, en uno solo, ¿vale? Es un cliente de correo electrónico. Es de Mozilla, también como Firefox. Lo puedes instalar en cualquier plataforma, Windows, Linux y tal. Y integra un montón de funciones que puedas necesitar, como la que os he dicho de la multicuenta, para no volverte loco. No solo vas a leer todos los correos que recibes en una sola, digamos, pantalla, sino que también tiene, por ejemplo, un calendario integrado donde puedes añadir eventos y tal. También puedes añadir contactos favoritos, pues para comunicarte, perdón, rápidamente con ellos. Bueno, es una maravilla. Y ya os digo, da igual las cuentas que tengáis. Yo tengo muchas, creedme. Y todos los mensajes de todas esas cuentas van a ser, digamos, una bandeja única, global. Entonces no me digáis que esto nos haría la vida más fácil.
Excelente, especialmente como dices, para quienes manejamos varias cuentas de correo electrónico. ¿Y qué me dices de las fotos, Bianca? ¿Un editor de imágenes también de código abierto?
Pues hemos hablado de edición de vídeo, edición de audio, edición 3D. No puede faltar la fotografía, ¿no? Las fotos o de qué es el diseño gráfico. Bueno, seguramente si sois de mi quinta, como se dice aquí en España, ¿no? Si tenéis más o menos mi edad, si rondáis los 40 y probablemente hayáis escuchado hablar de GIMP o GIMP con G, G-I-M-P. Probablemente, porque era el Photoshop de nuestra época, ¿no? El Photoshop gratis. Pues todavía existe, además es que este siempre le llevo conmigo en cualquier ordenador que he tenido. Es de las mejores aplicaciones que hay de código abierto en general. Es uno de los editores de imágenes más populares, porque ya no es solo que es plataforma que funciona en cualquier sistema, sino que encima es gratis. ¿Y para qué sirve? Bueno, pues es, digamos, un poco la alternativa para el Photoshop, ¿no? Pues para cualquier perfil de usuario. Pues a nivel básico, pues si quieres trastear y cambiar un poquito el color, las fotos y tal. Si eres diseñador gráfico, para ilustradores, para fotógrafos, para quien quiera usarlo. Proporciona un montón de herramientas que te van a permitir, pues eso, trabajos de edición de foto, de edición de imagen. Incluso, pues puedes instalar, como buen código abierto, como siempre digo, extensiones de terceros para, pues, tener más cosas que poder utilizar. Pues filtros, un montón de cosas. Si no lo tenéis, de verdad, en vuestros ordenadores ya estáis tardando, porque es una maravilla. Sigue igual en forma y maravilloso. Eso sí, pues lo de siempre, quizá veis la interfaz, no abrís el programa y decís, madre mía, ¿por dónde empiezo? Mirad los tutoriales, de verdad, primeros pasos de GIMP en YouTube y vais a aprender rápidamente cómo utilizarlo y si os gusta podéis hacer verdaderas genialidades. Y otra cosa que no puede faltar en ningún ordenador, en el mío no, por ejemplo, es un combo, ¿no? Como se dice, de ofimática, ¿no? Lo que es un suite de ofimática, pues con todas las cositas que se suelen hacer de ofimática, ¿no? Básicamente es Microsoft Office, ¿vale? Pues si no te puedes permitir pagar la suscripción de Microsoft Office, o creo que se llama ahora 365, pues hay otras alternativas, como LibreOffice, así tal cual, LibreOffice, que es antiquísimo esto, es una opción muy antigua y completa. Es básicamente un suite de ofimática de código abierto, completamente gratuito, y puedes encontrar de todo. El típico procesador de documentos de texto, el Word, ¿no? Hojas de cálculo, diapositivas, bueno, pues básicamente es lo que os digo, es un sustituto de Microsoft Office. Pues puedes crear, editar documentos de texto, hojas de cálculo, puedes hacer diapositivas, ¿no? Todas estas cosas, y de manera gratuita, y quiero que quede claro que es legal completamente, es un open source, un programa que no te cobra absolutamente nada de código abierto y que la gente lo ha ido mejorando con el tiempo. Así que tranquilos cuando lo estéis descargando. Pues lo que os digo, si no os podéis permitir o no os apetece utilizar Microsoft Office, esta es una maravillosa opción. Y otro que no falta nunca en mi ordenador, ninguno de los que he tenido, es el 7-Zip o 7-Zip. ¿Y qué es esto? Bueno, pues probablemente muchos lo conozcáis o no. Es un programa de compresión y descompresión de archivos. ¿Y qué es esto? ¿Qué es este tipo de programas? Bueno, yo os lo explico, si no sabéis lo que es. Es básicamente pues meter un montón de archivos que ocupan mucho espacio, gigas o lo que sea, comprimidos, es decir, meterlos ahí a presión dentro de una carpetita que pesa menos, ¿vale? Eso es comprimir, y luego cuando lo abrimos, descomprimimos. ¿Para qué queréis esto? Pues bueno, por ejemplo, para compartir cosas a través del correo, porque sabéis que tenéis un límite de gigas o de megas, o tal, o por ejemplo a subir cosas en la nube para que no se os llene la nube, pues cosas de estas, ¿no? Y este 7-Zip para mí es uno de los mejores, junto a WinRAR, pero este es de código abierto, completamente gratuito, ya os lo digo, es súper eficiente, tiene soporte nativo para un montón de formatos, pues ya sea ZIP, TAR, ISO, RAR, buah, en los que queráis, ¿no? Y también algo que me gusta a mí mucho es que tiene un sistema bastante fuerte de encriptación, que bueno, es el AS256, pero bueno, que pues bueno, para proteger por ejemplo tus archivos si los subes a la nube o si los compartes por ahí, pues está bien. Podéis descargarlo para todos los lados, para Windows, para tal, incluso hasta para Windows XP, o sea que es que imaginaros, y bueno, pues es uno de los más populares y os invito a que lo probéis, si no lo habéis oído nunca o si lo necesitáis, pues ya sabéis que este es de código abierto, completamente gratuito.
Bienvenido a tu segmento Mundo Bizarro de SBS Audio, Australia en Español. Soy Claudio Vázquez y hoy te contaré de las noticias y hechos más extravagantes que están sucediendo en nuestro peculiar mundo. Esta semana tenemos un especial bizarro australiano, haciendo homenaje a los importantes acontecimientos que suceden aquí en Down Under, en el Lucky Country, en donde a veces no todo está lucky, como te pueden confirmar los protagonistas de nuestras próximas historias. Hoy hablaremos de una pareja muy fogosa, o quizás más bien acuosa, que desató una inundación en el metro de Melbourne con sus actos amorosos. También te contaremos de una chica que pasó 7 horas atrapada y cabeza abajo luego de que quisiera recoger su celular de entre unas rocas. Pero comenzamos con un incidente de vuelo en la aerolínea Qantas. Un incidente muy picante. Comenzamos Mundo Bizarro de esta semana hablando de vuelos en avión y de erotismo, algo que quizás forma parte de las fantasías de algunos. Durante un vuelo de la aerolínea australiana Qantas entre Sydney y Tokio, los pasajeros experimentaron una situación bastante inesperada y algo incómoda, hay que decir, debido a un fallo en el sistema de entretenimiento a bordo. Actualmente, en los aviones modernos, cada pasajero puede seleccionar individualmente una película o un programa para ver durante el trayecto de vuelo. Estos programas de entretenimiento hacen más llevaderos los largos y a veces insoportables viajes. Sin embargo, en esta ocasión, un problema técnico impidió que cada pasajero pudiera elegir qué ver en su propia pantalla. La tripulación, entonces, ágil en resolver el problema, tomó la decisión de reproducir una sola película en todas las pantallas del avión. pero esto generó un error que dejó a todos los pasajeros sorprendidos y también incómodos. ¿Qué pasó?, se preguntará usted. Pues nada, esa era la noticia. No, obviamente no, estamos en mundo bizarro, ¿no? El problema, la peculiaridad, el bizarrismo sucedió porque la película elegida para reproducir en las pantallas de todos los asientos fue Daddy-O, un drama de 2023 protagonizado por Dakota Johnson y Sean Penn. La trama de la película sigue a una joven, interpretada por Dakota Johnson, que regresa a su departamento en Manhattan después de un viaje y durante el trayecto conversa con su taxista sobre temas íntimos, como un romance con un hombre casado. La película fue clasificada en una calificación para adultos debido a su contenido sexual explícito, ya que incluía escenas de desnudos y mensajes de texto sexualmente explícitos que se mostraban claramente en la pantalla. Estos sorprendidos pasajeros expresaron su molestia en redes sociales tras ser expuestos a escenas no aptas para todo público en un vuelo. La decisión de proyectar esta película para todo el vuelo causó sorpresa y enojo, ya que muchos de los pasajeros viajaban con niños y familias, y al no poder seleccionar ni cambiar la película, se vieron obligados a ver todo el contenido explícito sexual, que según un pasajero fue imposible de apagar, pausar o atenuar. Es decir, era como estar atrapado en un cine erótico a 2.000 pies de altura, sin poder escapar. La situación se volvió particularmente incómoda ya que la naturaleza de los mensajes de texto que aparecían en la película eran bastante claros y se podían leer claramente en cada pantalla, y hablamos de cientos de pantallas. Obviamente las quejas no se hicieron esperar contra el desatino de cuantas. Uno de los pasajeros compartió su experiencia en la red Reddit, detallando cómo el incidente duró cerca de una hora antes de que la tripulación se percatara del contenido inapropiado y decidiera cambiar a una película apta para niños. Las redes sociales sirvieron de plataforma para expresar más opiniones de los pasajeros. Algunos describieron la experiencia como 40 minutos de escenas de desnudos y lenguaje sexual explícito, mientras que otros cuestionaron la lógica detrás de seleccionar una sola película, más encima con contenido sexual, para proyectar a todos los pasajeros, sin previo aviso ni posibilidad de elección. Después del vuelo y de la difusión del incidente en los medios de comunicación y las redes sociales, Qantas emitió una declaración oficial reconociendo el error y ofreciendo disculpas a los pasajeros afectados. Un portavoz de la aerolínea afirmó: "La película no era adecuada para proyectarse en todo el vuelo", reiterando que no es habitual que ocurra algo similar y que la aerolínea está comprometida a evitar que una situación como esta se repita en el futuro. La compañía aérea también aclaró que su protocolo estándar, en los raros casos que el sistema de entretenimiento individual no funcione correctamente, es cambiar la proyección a una película familiar, no erótica, para garantizar que todos los pasajeros, independientemente de su edad, puedan disfrutar de un contenido apropiado durante el vuelo. Además, Qantas indicó que se está llevando a cabo una revisión interna para determinar cómo se seleccionó la película Daddy-O, con el objetivo de mejorar sus procesos y evitar que se proyecte contenido no apto para todos los públicos en sus aviones. Así que a mejorar los criterios de elección de las películas para la próxima vez, ¿cuántas? No vaya a ser que la próxima vez se les ocurra proyectar películas como ¿Dónde está el piloto?, El náufrago o Alive, la película del equipo de rugby uruguayo. Ya me entienden a dónde apunto. Y de aviones libertinos y erotizantes nos pasamos a una verdadera manifestación pasional entre dos amantes que de tanto amor compartido desataron olas, y no de amor, sino de agua. Un hombre y una mujer han sido detenidos pocos días atrás después de que sus acciones amorosas en una estación de tren de Melbourne, en el CBD, dañaran una tubería de agua e inundaran varios andenes. La pareja, ávida de envolver sus cuerpos en ríos de pasión, accedió a una escalera que conecta los andenes de la estación central de Melbourne y al dar rienda suelta a sus bajos instintos, dañaron una tubería de agua y un aspersor a última hora de este 10 de octubre. El rociador de agua provocó una gran inundación en varios andenes, por lo que tuvieron que ser evacuadas las estaciones de Melbourne Central y Flagstaff. En un principio se creyó que esta tubería de agua había sido dañada en un acto de vandalismo, pero no, era más bien un acto de sexualismo. Las imágenes de las cámaras de seguridad mostraron que la pareja mantenía relaciones sexuales en el momento del incidente, según confirmó la semana pasada el ministro de Transportes de Victoria. Un hombre de 30 años de Ringwood ha sido detenido por el incidente y se espera que sea acusado de daños criminales, daños intencionados, alteración del orden público e interferencia con un aparato de bomberos. y él solo quería tener sexo. Se encuentra ahora en prisión preventiva por asuntos no relacionados con este incidente. Y la mujer, de 32 años y vecina de St. Albans, también fue detenida, pero quedó en libertad a la espera de nuevas investigaciones. Las inundaciones provocaron importantes retrasos en la red de metro de la ciudad. Entre los afectados se encontraba multitud de fans de la cantante Olivia Rodrigo que intentaban llegar a sus casas tras su segundo concierto en Melbourne en el Rod Laver Arena. Aunque podrían haber evitado el metro, digo yo, y viajado en canoa hasta sus casas aprovechando los nuevos ríos creados por la pareja. Ahora se han instalado vallas alrededor de la famosa escalera por la cual se accede al supuesto Rincón del Amor. Y me pregunto yo con suspicacia, ¿no será que estos pasajeros venían en el avión de Qantas, aquel de la película erótica, y no pudieron aguantar las ganas de recrear esas escenas del film? Interesante teoría. Ya ven, soy todo un Perry Mason, una Agatha Christie y un Sherlock Holmes combinados. Y de ríos de pasión desatados por parejas fogosas, nos pasamos a mujeres que quedan patas arriba por culpa de un teléfono. La australiana Matilda Campbell ha protagonizado una de esas historias que demuestran lo importante que se han vuelto los teléfonos en nuestras vidas, al punto de casi perder la vida por ellos. Campbell, la protagonista de esta historia, se ha jugado la vida por rescatar su dispositivo, pero la jugada no salió bien. Alerta de spoiler, la muchacha no pudo rescatar su teléfono, pero la verdad eso es lo de menos. El curioso suceso que relataré ocurrió a principios de este mes, concretamente en el Valle de Hunter, una región vitivinícola a unos 40 kilómetros del norte de Sydney. Matilda Campbell y sus amigos estaban paseando por el valle hasta que el teléfono de la chica se cayó entre unas rocas, seguramente porque quería hacer una selfie, siempre pasa así. Pero esas son mis especulaciones, aunque recuerden que soy todo un Perry Mason, una Agatha Christie y un Sherlock Holmes combinados, así que no descarten mis teorías. Volviendo a la historia y a lo importante, luego de que se cayera su teléfono en una grieta entre dos grandes rocas, la australiana pensó que sería una buena idea ir a buscarlo, a pesar de que la zona por la que se había caído no presagiaba un buen resultado de la búsqueda. Pero como los jóvenes se creen superhéroes, y yo también fui joven hace muchos siglos, por eso lo digo, Campbell lo intentó de todas maneras hasta que finalmente acabó resbalándose y quedó atrapada boca abajo entre estas dos grandes rocas. Cuentan sus amigos que hicieron todo lo posible por rescatarla, pero no consiguieron sacarla de allí debido a lo complejo del terreno en el que estaba atrapada la chica. Entonces actuaron correctamente llamando a los servicios de emergencia para salvar a su amiga que seguía patas para arriba. Cuando los equipos de rescate llegaron al lugar de los hechos, se encontraron a Campbell todavía atrapada entre las rocas y se le veían solo los pies. Dado que ya llevaba algo más de una hora boca abajo, los especialistas trazaron un plan para sacar a la mujer cuanto antes. En primer lugar, comenzaron a romper varias rocas de grandes dimensiones para crear un punto de acceso seguro que les permitiera llegar hasta Campbell. Posteriormente, el equipo de rescate construyó un armazón de madera para garantizar la estabilidad de ese punto de acceso y recurrió a un cabrestante para mover una roca que pesaba aproximadamente media tonelada, en una operación que duró varias horas. Y 7 horas después de su caída, el equipo de rescate pudo finalmente llegar hasta donde estaba Campbell y logró sacarla de allí sana y salva, aunque un poco traumada, me imagino. Los servicios médicos a través de las redes sociales comunicaron, pero no desde el teléfono de la chica, por si acaso, que Campbell tan solo sufrió pequeños rasguños y magulladuras como consecuencia de todo el tiempo que pasó allí. Y a pesar de que la chica hizo todo lo posible por recuperar el teléfono, tal como hemos contado, las autoridades han confirmado que acabó quedándose sin él. Obviamente el teléfono dejó de ser importante considerando las circunstancias apremiantes que vivió esta mujer. A través de una publicación de Facebook, Matilda Campbell ha querido dar las gracias tanto a sus amigos como al equipo de rescate que la socorrió tras el accidente. Y dijo, estaré eternamente agradecida con ellos, si no hubieran avisado a emergencias, lo más probable es que hoy no estuviera aquí. Así que un buen final para esta historia bizarra y les recordamos a nuestros auditores que la vida es más importante que el teléfono, aunque parece que eso no es algo tan obvio para todos. Y con esta recomendación nos despedimos de Mundo Bizarro. ¡Hasta la próxima!
Y con esto llegamos al final de este fin de semana Australia en Español. Te recuerdo que puedes encontrarnos en internet visitando nuestra página www.sbs.com.au/Spanish. También puedes seguirnos en Facebook e Instagram. Y no olvides que tu próxima cita con el programa de SBS Audio es mañana a la 1:00 p.m. con el boletín de noticias y Australia en Español. Soy Carmen Sá Jiménez y espero que tengas un lindo resto de domingo. Chao, chao.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.